Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos un programa aquí de Parques Nacionales desde la provincia de Misiones, ciudad de Puerto Iguazú, ciudad de las cataratas, para todo el país. Desde Radio Nacional Iguazú vamos a acompañarle durante una hora con todas las informaciones de los parques nacionales de Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y gracias por sintonizarnos y espero que estén pasando una tarde linda, una tarde hermosa como lo estamos viviendo aquí en el Parque Nacional Iguazú. Les cuento que durante esta semana el pronóstico estuvo muy hermoso, el tiempo lindo aquí en el norte de la provincia de Misiones, en la triple frontera que compartimos todos estos recursos naturales y los atractivos turísticos con nuestros hermanos brasileros de Foz de Iguazú y región, de Paraguay, de Ciudad del Este y toda la zona de influencia. Espectacular día, espectacular zona. 14 grados. La mínima y la máxima 26 grados. Esta es la temperatura durante esta semana, totalmente despejado estuvo y estará en los próximos días según el pronóstico extendido en la zona. Muy hermoso día, espectacular. Qué bueno que está para tomar un mate en el sol. Acá acostumbramos mucho por ahí tomar algún cítrico, naranja, mandarina en esta época al sol, con unos sillones, disfrutando después el almuerzo como postre natural y todas estas frutas naturales que nos regala la madre naturaleza. En esta zona ahora hay muchos mamones, conocidos como papaya en algunos lugares también, lo que es la pasionaria, ¿sí? Bienvenido Cristian al programa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Claudio, y buenas tardes, oyentes de Radio Nacional. Papaya no es lo mismo que la pasionaria, ¿eh?
Estoy nombrando algunas de las frutas de estación.
De estación, y ahora sí. Está el maracuyá dulce.
Sí, ¿eh? Maracuyá, qué horrible. El mango, está dando mango ahora un poco más tarde, pero el mango...
Este año dio tarde, sí. Cierto.
Cargó la planta en casa, espectacular, los postres naturales para hacer jugos, licuados, es hermoso. Lleno de vitamina. Bueno, y también les cuento que en estos momentos, en los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, caen 2.550 metros cúbicos de agua por segundo. Es mucha agua. ¿Por qué le digo? Porque el caudal normal es de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. O sea que estamos 1.000 metros por encima del nivel normal, cúbicos por segundo, por supuesto. Y esto nos ofrece un espectáculo único, hermoso, alucinante y una belleza natural. Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Así que es un lugar, si están pensando en las vacaciones, ir a visitar algún parque nacional. Este también es recomendable. Y así como lo hicieron desde el 1 de enero, ahora del 2019, hasta hoy, ingresaron 620.400 personas al Parque Nacional Iguazú. 620.000 personas ya eligieron visitar el Parque Nacional Iguazú en lo que va del año. Es mucha gente. Y los paseos de luna llena ahora en mayo se están realizando a partir del día 16 o desde el 16 hasta el 20 inclusive. Como los cupos son limitados, deben realizar la reserva con anticipación. Es muy importante hacer la reserva para este paseo que es muy solicitado y este mes parece que va a haber una luna mágica. Creo que hay un eclipse inclusive, vamos a averiguar más, así que lo invitamos a disfrutar donde estén, en cualquier punto de Argentina, estos días de luna llena, principalmente el plenilunio que será el 18 de mayo. Estar afuera y observar las estrellas y todo este magnífico cielo que nos ofrece un espectáculo nocturno único. Y si tienen un parque nacional cerca, que hay acceso a la noche, más hermoso aún.
En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí, bajan las aguas del gran río.
Bueno, y hoy hablaremos con Paula Sichero con el concurso de dibujos a nivel nacional. Un día en el Parque Nacional. Es un concurso nacional de dibujo para que todas las escuelas de Argentina puedan participar de este concurso, ¿sí? Nos va a explicar la fecha, los requisitos, quiénes pueden participar, cómo se pueden inscribir y los premios. También hablaremos con el intendente del Parque Nacional Los Alerces sobre la instalación de paneles solares en los parques nacionales. Esta generación fotovoltaica para 13 áreas protegidas y cómo funciona. Nos va a contar cómo funciona, cómo se instalaron, qué capacidad de generación de energía tiene, y esta es la política de Parques Nacionales de poder a través de este programa de fuentes de energía renovable en áreas protegidas nacionales para llevar adelante la instalación del sistema solar en distintos parques nacionales de Argentina.
Y como venimos haciendo en cada programa, vamos incrementando nuestro calendario, nuestras efemérides. Ajá. Estamos todavía con el mes de mayo, así que recordemos que en el mes de mayo tenemos el Día del Horticultor, por ejemplo.
Ah, qué bueno.
17 de mayo. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, como homenaje a las personas que trabajan en la propagación de las plantas, mejoras de las cosechas, abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología de la planta y el almacenaje, procesado y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos y césped. Los horticultores mejoran el rendimiento de la cosecha, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los insectos, enfermedades y a los cambios ambientales. También tenemos el Día de la Escarapela, el 18 de mayo. Recordemos que la escarapela, también como la conocemos algunos como la cucarda, es un ejemplo, un símbolo patrio creado con los mismos colores de la respectiva bandera nacional, a la que representa a la Argentina, y que sirve como insignia distintiva para denotar un sentimiento de unidad antes de determinados festejos y sentimientos patrios. En Argentina, la escarapela nacional tiene los colores, como recordamos todos los años, azul y blanco. Inicialmente se utilizó para distinguirse de los enemigos y fomentar el sentimiento de unidad y fuerza. No hay documentos muy establecidos como este para saber la creación de la escarapela, pero el único dato que hay así como fiable dice que hay un documento del 13 de febrero de 1812 donde Manuel Belgrano hizo el triunvirato para que se dictaminara el uso de la escarapela nacional con el objetivo de uniformar el ejército revolucionario y a su vez distinguirlo de los enemigos. Y el 18 de febrero, el mismo año, el triunvirato decretó el reconocimiento y uso de la escarapela con los colores celeste y blanco como insignia patria. También tenemos el 21 de mayo, que es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo a través de la Resolución 57-249. El día ofrece una oportunidad de profundizar nuestras reflexiones sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a vivir mejor juntos. Así que vamos incrementando nuestras efemérides del mes de mayo con estas otras tres que les dimos hoy, esta tarde, por Radio Nacional.
Qué bueno. Y hablando de efemérides, el 11 de mayo pasado, el sábado anterior, hubo múltiples festejos dentro de los parques nacionales porque estuvieron de aniversario el Perito Moreno, Lanín, los Glaciares, los Alerce, que vamos a hablar después con Ariel Rodríguez, el intendente de esa área, y también Lago Puelo, cumplen 82 años conservando bosques nativos de la Patagonia. Hermosísimo lugar y zona, así que muchas felicidades a todos los compañeros y trabajadores de esos parques nacionales. Y más festejos también hubo el día 13 de mayo pasado, con el aniversario del Parque Nacional Campos del Tuyú, 10 años protegiendo la ecorregión Pampa en la provincia de Buenos Aires. Un saludo a todos los compañeros y trabajadores del Parque Nacional Campos del Tuyú en provincia de Buenos Aires. Y ya vamos directamente con la comunicación telefónica y la primer entrevista en el día de hoy del programa de los Parques Nacionales aquí por Radio Nacional con la licenciada Paula Sichero, directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales. Buenos días, Paula, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien?
Sí, buenos días, los escucho perfectamente. Un gusto estar con ustedes en el programa de Parques Nacionales saliendo por Radio Nacional.
Qué bueno, Paula, qué hermoso estar comunicados con vos y para contar de este Concurso Nacional de Dibujo Un Día en el Parque Nacional Iguazú. Contanos un poquito de qué se trata y cuándo empezó.
Bueno, este concurso empezó ya hace 4 años. Tenemos en este momento ya 3 concursos realizados. Ahora está abriéndose el cuarto. Es un concurso que se hace con las escuelas de todo el país, con alumnos de cuarto grado, y la premisa es dibujar un día en el Parque Nacional, en cualquier parque nacional que los chicos elijan para dibujar.
Ajá.
En nuestra experiencia, la verdad que es una experiencia sumamente enriquecedora, tanto para parques nacionales como para las escuelas. Eso nos cuentan por lo menos los maestros y los directores de las escuelas. Los chicos tienen que aprender, digamos, investigar sobre lo que es el cuidado del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Entonces, conocen las áreas protegidas, la flora, la fauna, los recursos culturales. Es muy interesante la investigación que hacen los chicos y los dibujos que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo.
Paula, los chicos de cuarto grado, suponemos 10 años, 11, donde aflora su creatividad en base a lo que ven, observan, se imaginan, estudian, leen, investigan en internet de a ver cuál será el dibujo más inspirador que puede agradar a todos los jurados para que puedan ganarse este viaje. Contanos un poquito del premio.
Exactamente, bueno, el premio es un viaje a un parque nacional. Hasta ahora, digamos, los chicos, por ejemplo, que ganaron el concurso anterior, este 27 de mayo, se están yendo al Parque Nacional Los Cardones.
Ah, qué lindo. ¿De dónde son los chicos? Los que del último.
Del último, los chicos son de una escuela de acá, de la provincia de Buenos Aires.
Ah, qué bueno. O sea, van a salir desde la provincia de Buenos Aires hasta el Parque Nacional Los Cardones. El premio incluye todo lo que es el pasaje, el traslado, el alojamiento, para todo el aula, todo el curso completo, así sean 10, 20 o 30.
Exactamente, para todo el cuarto grado que gana el concurso y para su maestra, por supuesto, el maestro que decidan llevar, por supuesto, sus acompañantes, es para todos ellos, exactamente, no importa la cantidad que sea.
Bien.
Exactamente. Los chicos en los primeros viajaron a Iguazú, justamente al Parque Nacional Iguazú, del primer concurso. El segundo concurso viajaron a la Talampaya, a La Rioja, y este tercero van a Salta a visitar Los Cardones.
Qué hermoso.
En este momento nosotros ya hemos recibido más en estas 3 ediciones, digamos, Hemos recibido más de 1.600 dibujos de todo el país y han participado más de 30.000 alumnos en este concurso.
Impresionante. ¿Qué se hace con esos dibujos después? ¿Se va a hacer una antología, una exposición?
Reservamos las tres premios. Nosotros tenemos un primer premio, un segundo premio, un tercer premio y en un caso también hemos tenido alguna mención especial.
Sí.
Nosotros, esas tres primeros dibujos, y si existió la mención especial, los enmarcamos y los tenemos acá en el edificio de Parques Nacionales expuestos.
Qué bueno.
Ahora, cuando tengamos un poco más, digamos, posiblemente es una buena idea hacer alguna exposición itinerante.
Ajá.
Que pueda ir por los parques mostrando esos trabajos.
Qué bueno. ¿La técnica de dibujo es libre o está especificado en algunas limitaciones de uso de material?
Es libre.
Ajá.
Y en ese sentido, la verdad que uno ve trabajos maravillosos. Por ejemplo, tuvimos un trabajo donde los chicos usaron distintas fibras, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Todas teñidas con tinturas naturales que vienen de la naturaleza. O tenemos collage, tenemos dibujo en lápiz. No, las técnicas son libres. Pueden usar la que prefieran.
Paula,
tuvimos, por ejemplo,
Termina. Tuvimos, por ejemplo, trabajos...
El año pasado, una escuela especial...
Qué bueno.
Que obtuvo el tercer puesto, que dibujó una temática muy importante y muy ahora una novedad en parques, que es el tema de los parques nacionales marinos.
Ajá.
Y esta escuela especial usó, los chicos de la escuela usaron una técnica combinada y el tema que trataron fue el tema de las bolsas de plástico, la contaminación por plástico en el mar. Y combinado con el lápiz y los dibujos de los peces y las ballenas y un montón de cosas, también pusieron plástico en bolsas de plástico en el dibujo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Muy interesante.
Qué bueno. ¿Has estado como jurado en los últimos concursos y por ahí este trabajo específico por ahí te ha sorprendido o te ha llamado la atención? Por eso la mención especial también de todo el jurado. Y hablabas del primer premio a cualquier parque nacional en Argentina, todo pagado por Parques Nacionales, traslado, alojamiento. Ahora, ¿el segundo premio y tercero en qué consiste?
No, el solamente en las bases y condiciones que están en nuestra página.
Ajá.
Allí todos pueden consultar en nuestra página web las bases del concurso. El premio es solamente para el primer el dibujo que gana el primer premio, digamos.
Ah, buenísimo. Paula, y entonces decías vos, para más información en parquesnacionales.gov.ar, ahí entrará.
Exacto.
A ver todas las bases y condiciones para concursar. ¿Esto está
Exacto.
limitado a solo las escuelas públicas o también escuelas privadas? O recién nombraba
todas.
Una escuela especial. ¿Todas?
Todas las escuelas del país pueden participar.
Qué bueno. Entonces tienen que ingresar ahí, mandar un mail para inscribirse o se acercan al parque que está más cercano a su localidad a hablar con el área protegida. Ahí se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Paula Sichero.
Recordemos que las bases están en la página de la Administración de Parques Nacionales, parquesnacionales.gov.ar, y ahí la gente puede entrar, las maestras sobre todo, de cuarto grado, que les interesa un montón trabajar con este tema.
Ajá.
Así que ahí pueden conseguir las bases, bajarlas, imprimirlas, llevarlas a la escuela y socializarlas con los alumnos para poder empezar con el concurso.
Bueno, por ejemplo, los cuartos grados de las escuelas públicas de Puerto Iguazú pueden dibujar cualquier otro parque de Argentina o tiene que dibujar del Parque Nacional Iguazú, así sea el que está en Talampaya.
El que los chicos elijan,
sí.
El que los chicos elijan que más guste, pasen su investigación.
Ajá, es libre, digamos, yo puedo acá dibujar sobre la Taruca, por ejemplo, no necesariamente sobre el Yaguareté. Estamos con un temita con la comunicación, pero ya vamos a normalizar esto. Así que las bases y condiciones están en la página de internet parquesnacionales.gob.ar, como decía Cristian González. De igual manera, el Departamento de Educación Ambiental del Parque Nacional Iguazú, los que nos están escuchando aquí más cerquita, pueden acercarse. Y los que están en otro parque de Argentina, acérquense, el que está más cerca, claro, y asesórense un poquito mejor. Casi todos los parques tienen el área de educación ambiental, o los guardaparques, o el mismo intendente del parque, que le puede asesorar, acompañar, visitar a las escuelas, dar las charlas, como para guiarle en este concurso nacional, que el premio es muy, muy interesante.
Inclusive, ya que mencionas esto, lo importante es que sepan que el 30 de septiembre, que es la fecha que vence para presentar los dibujos este año, el 30 de septiembre de 2019, las escuelas pueden hacer dos cosas. O nos acercan el dibujo que prepararon en mano, digamos, lo llevan hasta su parque nacional más cercano, y ese parque nacional se ocupa de mandarnos a Buenos Aires el dibujo, o si no, lo mandan por correo, pero después del 30 ya no lo pueden mandar por correo. Pero hasta el 30 de septiembre pueden, si la estampilla del correo dice 30 de septiembre, también, aunque llegue dos o tres semanas después, también lo aceptamos. Y si no, se acercan a un parque nacional y lo entregan en mano allí, y allí no llega.
Lo que fue el jurado, hubo gente muy interesante, muy importante, y la difícil tarea de definir cuál es el dibujo más lindo. ¿Ya tienen definido quiénes van a ser los de este año?
El jurado en general siempre es, digamos, mantiene algunas personas. Siempre es una persona de parque, en este caso lo represento yo, porque los educativos es quien, digamos, desarrolla el proyecto del concurso, depende de la Dirección Nacional de Conservación de Parques. Ajá. Luego hay, siempre hay de distintas disciplinas. Hay una artista plástica y curadora, hay también, está Nick, el creador de Gaturro, está también un representante del periodismo, sí. También hay un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y también hay representantes del Ministerio de Educación. Es decir, es un jurado que tiene representación diversa, sí, para poder
analizar con más criterio.
Exactamente. Uh-huh.
Perfecto. Bueno, entonces está lanzado ya la cuarta edición del Concurso Nacional de Dibujo Un Día en el Parque Nacional, y pueden participar absolutamente todas las escuelas privadas, públicas, instituciones de cuarto grado, a inspirar, sí, y a aflorar y a sacar el artista que hay adentro de los chicos de cuarto grado, para hacer el mejor dibujo y ganarse un viaje a cualquier parque nacional de Argentina. Paula Sichero, te agradecemos por la comunicación, y hay mucha gente acá en Iguazú que te conoce y te manda muchos saludos, así que esperamos verte pronto por aquí también.
Muchas gracias, Claudio, un saludo a toda la gente de Iguazú, y exactamente, espero verlos pronto. Gracias por publicar y fomentar este concurso, que para nosotros es muy, muy, muy importante.
Gracias, hasta luego. Bueno, hablamos con Paula Sichero, directora nacional de conservación de la Administración de Parques Nacionales. Para más información, parquesnacionales.gov.ar, sobre el concurso Un Día en el Parque Nacional.
Renda pe ayuyebu, de nuevo a implorar tu amor. solo hay tristeza y dolor al hallarme Momburu. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aiko. Ani que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derejel taura. Chendai guajayangaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rerecoba cuechereje. Anin de pochi, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepei chaico. Poche, angachen dibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuña, chepe y chaico.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González. Por Nacional. Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González. Desde Nacional Iguazú.
Y mirá qué interesante, Claudio. Hoy 15 de mayo, se celebra también, nos ha llegado un mensajito, el Día Internacional de la Familia. Con esta fecha, también estuvimos buscando recién, dice que la Organización de las Naciones Unidas busca crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad y en especial en la educación de los hijos. Otra efeméride para este mes, 15 de mayo, Día del
A disfrutar en familia.
De la familia, claro, por supuesto.
Qué bueno. Bueno, y les cuento que para visitar un parque nacional y para que esa visita sea inspiradora, disponete a contemplar, al ingresar a un parque nacional, regálate un tiempo al ritmo de la naturaleza. Frena tus pasos, camina sin prisa, respira profundo, abrí tu mirada, disfruta la esencia de la naturaleza. Disponete a contemplar. Cuando visites un parque nacional, siempre antes de ingresar, dirigite a la oficina de los guardaparques o al centro de interpretación e información del parque para poder aprovechar de mejor manera el tiempo disponible que tenés para visitar este parque. Cualquier día, fin de semana o inclusive si estás programando las vacaciones ahora de invierno.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el Monte de Sierras y Bolsones y el Delta e Islas del Paraná. Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. ¿Sabías que 4 áreas protegidas nacionales son sitio de patrimonio mundial? Los Parques Nacionales Los Glaciares, Iguazú, Talampaya y Los Alerces fueron distinguidos con esta denominación por la UNESCO. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva.
Y bueno, y estuvo Paula Sichero, la coordinadora también en Buenos Aires de conservación de la Administración de Parques Nacionales. Yo quiero contarle un poco desde el área de educación ambiental qué es lo que se hace con este concurso. Nosotros vamos a las escuelas, charlamos con los docentes y les llevamos el material. También el docente de cuarto se puede acercar al parque para preguntar cómo concursar y obtener el material para poder charlar con sus alumnos y poder generar estos cuentos dibujados que le decimos a veces, que es un día en el Parque Nacional. Como dijo Paula Sichero, no hace falta que sea el Parque Nacional Iguazú. Este es el momento donde podemos divagar un poco, pasear. Así que una de las acciones que tiene el Parque Nacional Iguazú es el de ayudar a las escuelas a que estos dibujos participen en el concurso de un día en el Parque Nacional. Y se acerca el 5 de junio también, falta muy poco tiempo. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. ¿Qué acciones vamos a hacer desde el Parque Nacional Iguazú? Vamos a estar todo ese día miércoles trabajando. Bueno, vamos a ir adelantando algunas docentes, directivos que nos estén escuchando. Vamos a trabajar con los chicos nuevamente este año. Esperemos que sea un día lindo, un día de sol, un día como nos espera esta semana y se prolongue. Así que vamos a tener una tarde de actividades en el centro de Iguazú para el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio. Vamos a ir con los programas venideros, vamos a ir informando cuáles son las actividades, porque también vamos a tener invitados de otras asociaciones, otros parques provinciales también. Vamos a estar con algunas ONG que participan en el cuidado del ambiente acá en la ciudad de Puerto Iguazú. Y también, bueno, podemos ir tirando ideas para que otros lugares puedan generar su Día Mundial del Ambiente miércoles 5 de junio. Así que vamos a convocar ese miércoles a todas las escuelas para poder generar el cuidado del ambiente. Y recordemos también que ese día en la provincia de Misiones se realiza el compromiso con los alumnos de séptimo grado al cuidado del ambiente. Es una capacitación que hemos dado también a los docentes de Iguazú. Qué importante saber para qué generamos un compromiso, qué es lo que queremos cuidar para el futuro. Así que el 5 de junio hay bastante trabajo para empezar a cuidar el ambiente.
Sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta en decha tierna.
¿Sabías que el Parque Nacional Iguazú conserva una muestra de la ecorregión de la selva paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, que es la de mayor biodiversidad del país? ¿Sabías que 4 áreas protegidas nacionales son sitio de patrimonio mundial? Los Parques Nacionales Los Glaciares, Iguazú, Talampaya y Los Alerces fueron distinguidos con esta denominación por la UNESCO. Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental.
La misión del Guardaparque Nacional era la misma ayer que hoy. Mantener intactas las áreas protegidas más hermosas y ricas en naturaleza del país, pues cuenta Diego Ondartz, quien se desempeñó como agente de conservación durante los años 70. Todas sus experiencias vividas, según el irrepetible y singulares, las atesora hoy en su libro, recientemente publicado, Diario Íntimo de un Guardaparque. Te invitamos a leerlo en la página de internet, que está publicado en el Facebook de Parques Nacionales de Argentina. Ahí pueden buscar la publicación y pueden bajar el libro y leerlo. El libro se llama, ¿sí?, Diario Íntimo de un Guardaparque, de Diego Ondartz. El Parque Nacional Los Cardones en Salta protege a la especie de cactus que le da de nombre y que es también la más característica de la región. A través de la recta del Tintín se puede acceder a diversos miradores y senderos, entre lo que se destaca Secretos del Cardonal, un sector de 10.000 hectáreas cubierta por más de medio millón de cardones. En Salta, el Parque Nacional Los Cardones, un lugar recomendable para ir a visitar cualquier fin de semana. Si andan cerca por ahí, péguense una vueltita y conozcan estas maravillas naturales que se protegen ahí en ese lugar. Y las instalaciones de paneles solares en los parques nacionales, que se adquirieron más de 40 sistemas de generación fotovoltaica para 13 áreas protegidas, actualmente están funcionando en los parques nacionales Los Alerces, Lago Puelo, Perito Moreno y Ciervo de los Pantanos. Estamos en comunicación con Ariel Rodríguez, quien es el intendente del Parque Nacional Los Alerces. ¿Nos escucha bien, Ariel?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un saludo para vos y la audiencia.
Todo bien, medio complicado la comunicación, parece que nos conectamos, ¿tan lejos está? ¿Dónde están Los Alerces? Explícanos un poquito a toda la República Argentina.
Sí, estamos al noroeste de la provincia de Chubut.
Ajá.
En la provincia de Chubut, obviamente, zona cordillerana, bosques andinos patagónicos, y sería, para que sea una idea, muy parecido el paisaje a lo que es Bariloche, ¿no?
¡Qué hermoso!
Estamos a 300 kilómetros al sur de Bariloche.
Hay lagos, hay árboles, hay monte, hay bosque, hay salto, hay cascada, hay montaña, correcto, hay nieve. ¿Qué más le falta a esa área? Está completo. Hay frío también.
Está muy completa. La verdad que es un parque de los de Nor Patagonia. Para mí es uno de los más bellos, digamos. Está muy bien conservado. Ha tenido mucha menos presión en su historia. Cumplió recientemente 82 años el parque. Uh-huh. A diferencia de Nahuel Huapi y Pilanín, que los rodea una comunidad de ciudades muy importantes, es que él es la ciudad más próxima al parque, pero está a 50 kilómetros. Entonces, la verdad que se ha preservado con un entorno paisajístico increíble y muy buen estado de conservación, con mucha accesibilidad a muchos lugares. La verdad que ofrece de todo el parque, para sí, lo que estamos acostumbrados a quienes visitan la Patagonia Argentina. Pero también con una ruta de ripio, que también hace que la gente lo piense dos veces, ¿no?, antes de visitarnos. Entonces se ha conservado muy bien, ¿no?
Sí. Es que decía a 50 kilómetros de Esquel y la ruta es ripiada para poder llegar. Pero eso también está bueno porque la gente va despacio aprovechando un poquito el paisaje. Y el trabajo de Parques Nacionales de conservar, hace 82 años, bien decías que estaban de aniversario esta semana, así que le aprovechamos para saludar en nombre suyo a todos los compañeros y trabajadores de ese parque tan hermoso, que son 259.570 hectáreas. Es muchísimo el trabajo y el desafío de Parques Nacionales de cuidar todo eso. ¿Cómo es diariamente?
Bueno, por suerte el parque en su concepción, allá por el 37, fue delineado en un escritorio, pero con una tarea previa de prospección y reconocimiento del lugar, con gente baqueana y demás. Y cuando dibujan la traza, hay una sola ruta que lo atraviesa de norte a sur, y con prácticamente una zona intangible naturalmente, justamente por el tipo de ruta que lo atraviesa. Esa ruta va bordeando toda la cuenca del río Futaleufú y en su margen este, ¿no? La más cercana hacia el lado de la estepa, siempre en bosque, estamos hablando de Cordillera de los Andes, boscoso, pero hacia el este es donde se encuentra la estepa, ¿no? La ruta está bordeando los lagos y se concentra todo el uso público sobre esas márgenes. Entonces, hacia el oeste, hacia nuestro límite con Chile, el parque se encuentra totalmente impecable porque no ha tenido presiones justamente por la distribución de las áreas de uso. Sí. Así que su concepción, la verdad que pareciera de manual, ¿no? Para aquellas épocas.
Qué bueno.
Y lo que ha permitido que el parque en su gran superficie, 188.000 hectáreas de las 259.000 que mencionaste, 188 están, te diría, impecables, y es lo que permitió que este parque en el 2017 fuera declarado sitio de patrimonio mundial, ¿no? Por la gran superficie de zonas intactas, ¿no?
Qué bueno.
Aparte de la LERSA en sí, ¿no?
Y dentro de toda esa superficie intacta y los que las personas tienen acceso a disfrutar y a contemplar y a conocer, hay lugares variados para todos los gustos, y seguramente nos contarás cuántos días se requiere para visitar ese parque y qué servicios cuenta.
Bien. El parque en su superficie de uso, que ronda aproximadamente las 40.000 hectáreas, tiene distintos tipos de servicios. Yo calculo que con una semana de estadía dentro del parque te alcanzaría para poder realizar las grandes excursiones, los mejores senderos de trekking. Pero bueno, tenés mucha diversidad. No es un parque como Nahuel Olanín, como les mencionaba hace un ratito.
Ajá.
En lo que hace paisajísticamente hablando, sí, es muy parecido, pero no tiene un circuito de senderos como lo tienen allá.
Sí.
Donde el volcán es uno de los principales atractivos, o en el caso de Nahuel Huapi, también los glaciares y demás. En este parque tenemos senderos, la mayoría son de un solo día, para ir y venir, desde el mismo punto de inicio, vos estás llegando a la tarde de regreso, y tenemos un par de senderos de larga o de mayor exigencia que sí requieren de pernocte, pero no hay mucho más que eso, hay mucha diversidad de senderos, pero generalmente para toda la familia, como bien dice.
Sí.
Y después, todo lo que hace a la actividad de camping o alojamiento, tenemos hosterías, cabañas, domos, camping libres, camping agreste, camping organizado. O sea, hay más de 14 áreas de servicios de acampe, que incluye hotelerías y demás, ¿no? Todo más bien rústico, bien organizado, muy en contacto con la naturaleza, y no hay grandes desarrollos turísticos que impacten sobre el ambiente, ¿no? Visualmente, y mucho menos en lo que hace a la conservación de...
Y ahí podemos,
en sí, donde estén implantadas la infraestructura, ¿no?
Cuando ingresamos a la página de parquesnacionales.gov.ar, podemos ver ahí, ingresar a la ventanita del Parque Nacional, los alerces, y podemos ver que hay lagos, hay cerro, hay río, hay lagunas, las pinturas rupestres, que es un emblema histórico de ese lugar, por eso fue uno de los motivos por el cual fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hay cerro, hay saltos, observatorio, complejos hidroeléctricos, o sea, hay de todo para hacer dentro del Parque Nacional, los alerces. Qué hermoso que está ese parque, los paisajes impresionantes, la motivación permanente de los trabajadores ahí del parque, de levantarse todos los días y ver eso debe ser único.
Sí, realmente es un parque increíble, y es lo que yo te decía, nosotros todavía contamos con una villa dentro del parque, como alguna vez lo fue Villa Traful en Nahuel o en el Parque Nacional Lanín con distintas villas, ¿no? El parque todavía cuenta con la villa Futalaufken, parte de su jurisdicción y dominio está la villa. En la villa viven principalmente pobladores y empleados del área protegida, así que estamos en el corazón o la sede administrativa del parque todavía dentro del área protegida, a diferencia de otras áreas, ¿no? Así que es como decís vos te levantás todas las mañanas rodeado de cordillera, y no te cuento en esta época otoñal donde los paisajes son únicos, ¿no?
No,
mucho
además
ocre, de mucho rojo, ajá, nieve en la cumbre, así que es un lugar increíble para tener el privilegio como empleados de la administración de parques, poder vivir acá y desarrollar nuestra carrera, nuestra vida, ¿no?, en este entorno.
Qué bueno, no, además de la gastronomía, con las influencias de la colonización galesa, con sus casas de té, su poesía, sus cantos, las tortas y los dulces, la verdad que crea un ambiente ideal para tomarse una chocolatada, entre otras cuestiones, ¿no?
Totalmente. La localidad de Trevelin, sí, está a 36 kilómetros del parque, todo por asfalto, tanto a Esquel como a Trevelin uno va por asfalto, es tradicional, ¿no?, porque es de origen galés, así que como bien decía, uno no puede venir acá y no comerse un cordero patagónico y acompañarlo a la tarde con el té galés, ¿no?
Bueno.
Realmente son cosas únicas de esta Patagonia tan amplia, ¿no?
Claro. Ariel Rodríguez, intendente del Parque Nacional Los Alerces, y nos pegamos un paseíto por todo el parque hermoso, no nos faltó todavía hablar de la flora y fauna, pero invitamos a todos que ingresen a la página oficial de parquesnacionales.gov.ar para más información. Pero te llamaba específicamente para que nos cuentes cómo es el programa de fuentes de energías renovables en áreas protegidas nacionales. ¿Cómo surgió, cómo funciona y dónde está instalado esto en funcionamiento?
Bien, básicamente el programa surge de la Dirección Nacional de Infraestructura. Había que potenciar todos los sistemas existentes de energías alternativas dentro de los parques nacionales. Todos consideramos que son áreas donde podrían ser modelos de estudio, de progreso en lo que hace a la conservación ambiental y el uso de este tipo de energías no contaminantes. Uh-huh. Y por ende el parque se pudo sumar al proyecto. Nosotros tenemos montados dos equipos completos, uno directamente en una seccional que es bastante inaccesible, que es la seccional Chucao, Puerto Chucao,
sí,
sobre las márgenes del lago Menéndez, con vistas directas al glaciar Torrecilla, pero bueno, la accesibilidad es bastante reducida, hay que caminar o en cuatriciclo hasta la vivienda una media hora, 40 minutos de marcha, y sin acceso vehicular como para montar equipos tradicionales, ¿no? Nosotros nos veníamos manejando con grupo electrógeno y realmente el matrimonio que está destinado actualmente en ese lugar le cambió la vida. Uh-huh. El sistema montado, ¿no?, porque tiene una alimentación de 24 horas de energía solar, en este caso a través de los paneles, ¿no?, como bien figura en el programa.
Sí.
Y bueno, pudo alimentar todos los elementos que tiene de consumo en la vivienda, hasta el lavarropas puede hacer funcionar, que antes dependía de la provisión del combustible, de las horas de uso, y obviamente como elemento contaminante, ¿no?, lo que es usar la energía tradicional a través de los, claro, combustibles fósiles y demás, que
no renovable,
tiene un impacto, ¿no?, a nivel mundial, y bueno, un parque nacional tiene que ser modelo en este tipo de emprendimientos y ser pioneros, y bueno, por suerte Parques lo pudo llevar adelante, y en dos lugares, como te decía, y el otro es en la portada norte, el área protegida, que ya no solamente alimenta al guardaparque con su grupo familiar, sino también al centro de visitantes. Entonces, uh-huh, tiene un servicio extra, ¿no?, de poder facilitar energía para la carga de telefonía celular, de cámaras, y bueno, lo que te permite tener la luz las 24 horas, a diferencia de lo que era en forma tradicional con los grupos, sí, electrógenos y lo que implicaba, ¿no?
Qué bueno.
Han bajado obviamente hasta los consumos para el área protegida, que no es menor, ¿no?
Claro. Ahora, si estos paneles solares, no sé qué cantidad, tamaño, dimensión o potencia, puede abastecer la casa de un guardaparque o cualquier casa alejada del servicio energético tradicional, que tiene que ver con líneas de energía y muchas veces tienen que depender, como bien decías, de un grupo electrógeno que ocupa combustible o lo que tiene que ver con energía no renovable, claro. ¿Es posible que se pueda instalar en cualquier lado, en cualquier casa familiar, y que pueda abastecer electrodomésticos, lavarropa, entre otros accesorios? ¿El costo de esto es mucho? ¿La inversión? Sí. ¿Hay programas, financiamiento?
De nosotros, la verdad, yo te miento si te digo cuánto pudo haber costado, porque el programa vino ya diseñado desde la Dirección Nacional.
Ajá.
Obviamente estuvimos con la gente propia de Parques Nacionales, que son quienes los han instalado, el área técnica que tiene la Dirección Nacional de Infraestructura en Bariloche para los parques de Patagonia. Y realmente, si me preguntás los costos, ha sido en todo caso colaborar con los viáticos y demás.
Sí.
Porque justamente tenemos esa posibilidad como organismo de tener personal técnico en cada una de las áreas. Quizá el costo, si hubiera que pagarlo a empresas tercerizadas, bueno, seguramente hubieran sido mucho más altos, pero no tengo dudas de que es accesible cuando uno hace los números finales. Cuando uno lo tiene que pensar para ponerlo en su vivienda particular, sin duda lo haría. Hoy nosotros, la cantidad de kilowatt que requiere, por ejemplo, esa seccional, ¿no? Las dos que montamos están tirando alrededor de 2 kilowatt. O sea que si uno hace bien la tarea y los números de consumo de sus elementos que tiene instalados en su vivienda, quizá haya que cortar algunos de los elementos para poder usar el lavarropa, pero sin duda te lo puede abastecer y hacer funcionar.
Perfecto.
Obviamente desconectando quizá alguna otra de los elementos que yo te decía, ¿no? Desde la pava eléctrica, que realmente tiene un alto consumo, o algún radiador o lo que fuera para la calefacción, pero sin duda el banco montado con la cantidad de paneles que se han instalado permite que una familia viva tranquilamente.
Qué bueno. Además que eso se refleja en la cuenta de luz a fin de mes, ¿no? Espectacular.
Totalmente.
Bueno, Ariel Rodríguez, intendente del Parque Nacional Los Alerce, gracias por esta entrevista y esperamos contactarte nuevamente para charlar de todas esas maravillas que tienen ahí en el sur.
Bueno, agradecido por el llamado, sin duda. Primero lo felicito por el programa. Entiendo de que los domingos lo podemos escuchar a través de Radio Nacional también, y la verdad que lo felicito porque es una manera de llegar a la sociedad.
Bueno, terminando un programa más aquí de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú. Desde el Parque Nacional Iguazú queremos saludar a toda la República Argentina en este hermoso día y los invitamos a que nos escuchen el próximo programa. Un abrazo, gracias Cristian.
Hasta el próximo programa.
En un tobiano pasuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Cauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Pero Dios endulza el camino con la frutita del tala, y el chañaral florecido le va perfumando el alma. Jugó el miquichí, miel de camoachí, fruto de ubajay, pisingayotas, vaqueano de más sabe bien dónde hay. Agreste vivir si tiene un sufrir, no se escapa un ay, con fe despertó, la tierra lo crió como a Ñandubay. Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar, soñando con su silbar.